मज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञनं जनशलाकया चाक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठं मनोमापि सच्चिपुत्रं मत्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरूपुरीं मथुरीं गष्टावतीं राधाकुन्दं गिरिवरं महोराधिकमधावशं प्राप्तु यस्य प्रदित्तकृपाय श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पथितानं पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिलाश्रुतिमौलिरत्नमालदितिराजितापदपङ्कजन्त आजमुक्तकुलैरुपश्यामनं परितस्त्वं हरिणं संश्रयामि। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दसहोदितो गोददाय पुष्पपन्थचित्रसङ्गोत्तमोऽनुदो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपीकांत राधाकांत नमस्ते राधे वृंदवनाधीशे करुणामृतवाहिने कृपया निजपादब्जादस्यन्मह्यं प्रदीयतम्। भक्त्या विहीनायापराधलक्षाय चित्तशाकमादितरङ्गमाधि कृपामयि त्वं शरणं प्रपानं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। Dándovat, bienvenidos a todos, a todas. Y una vez más, muy contento de estar compartiendo con todos ustedes en nuestro satsanga semanal de día domingo, al idioma español en este caso. Les envío mis saludos desde Sri Radha Kunda, me encuentro aquí durante ya prácticamente una semana, un día más, y luego continuando viaje hacia otra sección de Sri Vrindavan Dham. Así que muy, muy inspirado estos días aquí. Como ustedes quizás ya conocen, Sri Radha Kunda es descrito por Sri Rupa Goswami como el sitio más excelso dentro de todo lo más excelso. Por lo tanto, es un lugar de mucha energía espiritual que hay que también saber cómo lidiar con ello cuando uno se encuentra residiendo en un espacio de desmedida potencia. Hay que saber cómo no morir electrocutado, por decirlo de alguna manera. Hay que saber cómo internalizar el contenido que se le está queriendo dar a uno de una manera que uno pueda procesarlo, ¿no? De acuerdo a la adhikar de uno, de acuerdo a la elegibilidad, la capacidad de lidiar con la realidad. Por momentos, el contacto con la realidad puede sentirse como demasiado, no como algo malo, simplemente como un nivel de intensidad que quizás no estamos acostumbrados a manejar. Por lo tanto, gradualmente se nos invita a incrementar nuestras capacidades para conectar con la realidad del amor, la realidad del afecto, la realidad del amor divino. Tantas realidades, la realidad del sufrimiento, la realidad del dolor, de la empatía, todo puede ser too much por momentos. Y es importante, cualificarnos, desarrollar capacidades para abrazar esa intensidad más profundamente. Así que estamos en Satsang, como siempre, gusto de recordarles y recordarme. Satsang es un término que se utiliza muchas veces para encuentros como estos. La palabra Satsang. Sat significa aquello que es real, aquello que existe, aquello que es real, aquello que es verdadero. Y sangha significa asociación, compañía, encuentro. Entonces, satsanga podría ser traducido como encuentro con lo real. Pero también la palabra sat, en sánscrito, en nuestra tradición, la palabra sadhu proviene de la palabra sat. También. Y sat significa honesto, también. Puede ser tomado de esa manera. Srila Prabhupada lo traduce de esa forma, satam, ¿no? Personas extremadamente honestas. Entonces, sat puede referirse a la honestidad y sangha, de acuerdo al Bhagavad Gita, no solo significa asociación, sangha significa apego. Entonces, satsanga podría traducirse como apego a ser honestos el uno con el otro. En un encuentro como este nos reunimos, tratamos de llegar desde un lugar honesto, desde un lugar transparente, desde un lugar vulnerable, intentando dejar los zapatos fuera del salón del templo, que básicamente implica dejar las máscaras a un lado, ¿no? Acercándonos a un círculo sagrado, entendiendo que muchas veces los modismos o las maneras con las que nos manejamos en otras dinámicas de vida no necesariamente son necesarias aquí. No necesitamos ponernos ciertas máscaras, ciertas actitudes, sino más bien todo lo contrario. Tratar de mostrarnos lo más sinceros y transparentes posibles. Satsanga implica eso. Confrontarnos con la realidad, la disposición a que la realidad nos abrace como tiene que ser. Así que ojalá que con esta serie de encuentros podamos entre todos inspirarnos. Yo necesito inspiración sin duda alguna, así que vengo a buscar esa inspiración de ustedes. Es siempre algo recíproco, nunca es algo unidireccional, ya que la naturaleza de la realidad es relacional, todo está interconectado. Entonces, no es solamente en una dirección las cosas van, sino que es una ida y vuelta permanente, ininterrumpido. Así que un poco esa es la dinámica que intentamos construir aquí. Y bueno, me alegro, les agradezco a cada uno de ustedes por su valiosa presencia, por hacerse el tiempo, por estar presentes, por invertir su atención, su energía. Y como también comentamos unos días atrás, bueno, desde ya si tienen alguna pregunta, vamos a estar invitándolos a continuación a que hagan sus preguntas. Como Subal acaba de hacer, pueden levantar su mano digital. Y desde allí vamos a ir abordando cualquier pregunta que tengan. Idealmente puede ser presentada en vivo y en directo. Ustedes pueden activar el micrófono y hacerla. Aquellos que están presentes dentro de los posibles, también los invito a activar su cámara, si es que están no ocupados en algo más, como para también promover la conexión personal, máximo de nuestras posibilidades. Y bueno, básicamente vamos a estar compartiendo durante unos buenos momentos. Así que ya veo algunas manos alzadas. Vamos a comenzar. Por allí también tengo una pregunta que me fue enviada por alguien que no se puede conectar hoy. Veremos si llegamos a abordarla. Vamos a comenzar con Subali Gayatri, desde Roma, Italia. Adelante, pueden activar el micrófono y presentar su pregunta.
Hare Krishna.
Bienvenidos, un gusto verlos.
La pregunta de
Ok.
Gayatri. La escribió.
Bueno.
En la Sanis más radical
No escucho
dentro
muy
del.
bien. El volumen va y viene, perdón.
Vale.
En la serie Personalismo Radical,
Sí.
dentro de la miniserie sobre la divina ignorancia, dices que en el caos, lo desconocido, la paradoja, hay paz, se encuentra la paz.
Sí, literalmente así lo dije. Ok.
¿Sí?
Interesante. No
Y
dejo.
la pregunta es, ¿cómo esto es posible?
Ah, gracias. Bueno, interesante. Me sorprendo incluso de lo que yo mismo escribí. En el caos y en la paradoja se encuentra la paz. Obviamente suena de inmediato a algo contradictorio. Obviamente, idealmente gustaría tener el párrafo entero, pero no tenemos quizás tiempo para ir a toda la página ahora. Pero lo que puedo imaginarme que quise decir en ese momento, ¿a qué me refiero con el que en el caos se encuentra la paz? Para ser sincero, me cuesta recordar que haya dicho eso literalmente, pero todo puede ser. No en el libro, ¿verdad? En una clase te estás refiriendo. Ok. Me imagino que en el contexto en el que lo dije, creyendo que me conozco a mí mismo y desde qué lugar lo dije. Es desde el lugar de que demasiado orden se vuelve algo asfixiante. Si solo hay orden, si no hay lugar por caos, obviamente cuando digo caos, también en qué contexto lo veníamos hablando en la serie, ¿no? No caos, no me refiero a algo negativo, sino simplemente algo fuera de nuestro control, fuera de nuestra área de predictibilidad, fuera de lo que podemos predecir, fuera del plan del día, por decirlo así. Básicamente, fuera del área de la certidumbre. Caos no necesariamente me refiero a una tragedia extrema ni nada, simplemente aquello que ocurre fuera de la agenda del día, del plan que teníamos en el día. Y la importancia de permitir eso, básicamente, ¿no? La importancia de permitir que ciertas cosas ocurran en mi vida, las cuales no estaban en mis planes, las cuales no estaban en mi agenda, pero sí estaban en la agenda de alguien más, por decirlo así. Y básicamente, en última instancia, paz no significa, mi punto es, me imagino que quise dar ese punto, mi punto es, la paz no acontece Cuando todo lo que queremos que ocurra, ocurre, ¿no? Muchas veces tenemos esa idea. Voy a estar en paz cuando las cosas ocurran de acuerdo a mi plan. Y eso nunca va a ocurrir, ¿no? Más bien podríamos decir, la paz va a acontecer cuando acepto que las cosas no tienen que ocurrir necesariamente de acuerdo a todos mis planes. Cuando permito caos, cuando doy lugar a lo impredecible, a lo paradójico, aquello que existe más allá de mi comprensión, cuando puedo coexistir con lo que desconozco, con lo que es un misterio, cuando logro hacer las paces con lo que yace más allá de mi área de control, básicamente, allí puedo encontrar la paz. Porque si no malinterpretamos paz, muchas veces cuando pensamos quisiera estar en paz, anhelo la paz, muchas veces pensamos, nos imaginamos un determinado escenario donde las cosas acontecen todas de acuerdo a nuestra dulce voluntad, dulce entre comillas, muchas veces no es muy dulce que digamos. Y muchas veces nuestra idea de paz implica de vuelta no estar dispuestos a cambiar, básicamente, que todo se adapte como yo quiero para yo no tenerme que adaptar a nada o a nadie. No digo que siempre pensemos así, pero eso puede ocurrir. Entonces, en la medida que nos disponemos a coexistir con aquello que está más allá de nuestro control, y en la medida que aceptamos que la realidad funciona y opera de esa manera, podemos alcanzar la paz. A la medida que hacemos las paces con la realidad, con la vida, con la existencia, con la voluntad de Krishna, permitiéndole a Krishna ser quien es, permitiéndole, por ejemplo, a Krishna participar en nuestra vida, ¿no? Esa es una palabra importante. ¿Qué tanto lugar le estoy dando a Dios a que Él sea todo lo que Él quisiera ser en mi vida? ¿Qué tanto estoy abriendo la puerta a esa posibilidad? O cuando Krishna se pone demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado individuo, ya me siento un poco invadido y quiero que las cosas sean de otra manera como a mí me gustaría. Y eso me daría paz. Pero esa no es la definición de paz que encontramos en las escrituras, ¿no? La definición de paz es más bien aceptar la realidad, ¿no? No quiero decir esto una situación pasiva en donde yo no hago nada, pero sí aquellas situaciones que siento que debo hacer algo para cambiarlas, ok, las puedo hacer, pero situaciones que escapan a mi control, lograr entrar en ese espacio de aceptación y coexistir con aquello que está más allá de mi control. A eso me refiero con caos. Caos es todo aquello que yace fuera de mi área de familiaridad, ¿no? Y no estoy en contra de lo que sea familiar. De vuelta, no estoy diciendo 100% caos, ¿no? Tampoco estoy diciendo 100% familiaridad. Simple un balance, un navegar de manera balanceada ambas aguas, por decirlo así. Si algo se vuelve excesivamente caótico, desconocido, fuera de mi control, en todo el sentido de la palabra, es too much, es demasiado, ¿no? Se vuelve una tortura, no puedo dar un paso, básicamente. Estoy demasiado abrumado por ello. Pero si algo se vuelve excesivamente controlable, predecible, es desesperante en su propia forma, ¿no? No solamente aburrido. Es desesperante. Necesitamos un poco de caos, un poco de movimiento, un poco de sorpresa, de asombro, ¿no? Nuestra tradición diría Rasa Sar Chamatkar. La esencia del Rasa es Chamatkar. Chamatkar indica asombro. Entonces, la esencia del Rasa, de la experiencia última, es asombro. Y no diría solamente la esencia última, sino el comienzo mismo de la práctica también tiene que ser una especie de experiencia de asombro. Y para que haya asombro necesito permitir que algo ocurra fuera de mi área de control, fuera de lo que estoy planeando, fuera de lo predecible, en cierta medida. Como personalmente gusto decir, cuando hablamos de rendición, por ejemplo, en el Bhagavad Gita 4.34, Krishna dice, Tadvidhi pranipatena, etc. Pariprajñena sivaya. Él menciona estas tres etapas en relación a uno. Como discípulo o estudiante, vincularse con un gurú. Pranipat, Pariprajna y Seva, que se traduce como rendición, indagación exhaustiva y servicio, por traducirlo de alguna manera. Ahora, Pranipat o rendición, debemos entender que la rendición hacia un gurú, la rendición hacia Krishna, lo que llamamos Saranagati o entrega del ser, no debe darse a partir de temor. No debe darse a partir de presión social, no debe darse a partir de intimidación, que me tengo que rendir, no me queda otra, ¿no? Como muchas veces entendemos la palabra rendición. Estoy en un campo de batalla, estoy a punto de ser matado, tengo que sacar la bandera blanca, me rindo, ¿no? Rendición no significa eso. La rendición debe darse a partir de una experiencia de asombro, de estar en contacto con algo que es más grande que mi persona, que me sobrecoge desde un lugar increíble. Y naturalmente me siento irresistiblemente atraído a rendirme a eso, a darme a eso. Es algo irresistible. De vuelta, para que eso ocurra, para que ese asombro ocurra, que es el comienzo de la vida espiritual, la rendición, la disposición a abrirme a ese llamado, llamado a la flauta de Krishna, pongámoslo de alguna manera, para eso tiene que haber algo, un elemento de sorpresa, algo que me causa asombro. Si todo es perfectamente controlado, controlable, predecible, no hay asombro, no hay sorpresa. Entonces, de ese lado enfatizo la necesidad del caos. Y caos entendido como aquello que yace más allá de lo predecible, de lo controlable, de lo imaginable, pero no necesariamente como algo malo. Y cuando logramos aceptar esa dimensión de la existencia, que en un sentido es mucho más amplia que la dimensión de lo predecible, porque lo que conocemos es muy pequeño en comparación a lo que desconocemos. Y siempre va a ser así. ¿No? Entonces, es importante aceptar ese hecho, convivir con ese hecho, y en esa aceptación hay paz. Hay paz real, hay paz genuina, la cual me va a acompañar en todas las circunstancias de mi vida. Paz no significa solamente, de vuelta, todo acontece de manera tranquila y perfecto, de acuerdo a lo que yo deseo y estoy en paz. No, paz significa. No importa lo que ocurra por fuera, incluso puede ocurrir algo muy difícil, muy complicado, pero hay una paz más profunda que me acompaña en todo momento. Incluso en medio de una tragedia, incluso en medio de una situación completamente catatónica, si he aprendido a coexistir con estos principios de orden y caos, digámoslo así, voy a tener una confianza muy profunda en la realidad, en cómo la situación, las cosas operan. Pese a que algo no lo entienda, pese a que algo escape a mi control, pese a que algo me genere mucho sufrimiento. No estamos diciendo que uno no va a sufrir. Pero más profundamente que esas experiencias va a haber una paz en relación a haber comprobado cómo las cosas funcionan, cómo las cosas se dan, y a una aceptación profunda de todo ello. Es un proceso gradual, obviamente, llegar a esa paz. E interesantemente, Krishna dice en el Bhagavad Gita, no hay posi si queremos felicidad, primero tenemos que obtener paz. Y por paz él se está refiriendo a esto de vuelta, ¿no? Y todos buscamos felicidad, pero muchas veces si no estamos demasiado educados en qué es qué, entendemos paz, como digo, como quiero que todo se acomode como yo quisiera. Y pensamos felicidad como una intensidad emocional o un pico de dopamina o algo por el estilo, ¿no? Soy feliz. Pero es interesante, una vez que entendemos, por ejemplo, paz, ahora tenemos una idea más clara de qué es verdadera felicidad. Por eso Krishna dice en el Gita, primero paz, luego felicidad. En el Bhagavad Gita él dice, Bhoktaram Yajñatapasam, Sarvaloka Maheshwaram, Suhridam Sarvabhutanam, Gyatumam Shantim Rishati. Último verso del capítulo 5, Krishna está mencionando, Prabhupada llamaría este verso la fórmula de la paz. Ya tomam shantim richati. Alguien, ¿quién alcanza shanti, paz? Ya tomam, aquel que acepta o que entiende, que comprende estos factores. Bhoktaram vyajñatapasam, sarvaloka maheshwaram, suhridam sarvabhutanam. Yo soy el disfrutador último, el disfrutador supremo, el centro de la realidad, básicamente. Sarvaloka maheshwaram. Yo estoy en control de todos los diferentes sistemas planetarios. Y de lo más importante, Suhridam Sarvabhutanam. Yo soy el amigo bien queriente de todas las entidades vivientes. Entonces, una vez que uno entiende esto y las implicancias de todo ello, Nyatomam Shantim Reichati, dice, uno alcanza la paz. Una vez que uno entiende que la realidad no está conspirando en contra mío, sino a favor mío, que estoy rodeado de un espíritu bien queriente en última instancia, sin importar la forma externa de cierta situación, una vez que logro entrar en esa experiencia y aceptarla, se alcanza la paz. Y como digo, muchas veces, para que ello ocurra, debo permitir el caos, debo permitir el desorden, llamémoslo así. Y el desorden no necesariamente significa desorden, yo lo percibo como desorden. Pero el desorden es necesario para crear un nuevo orden, digámoslo así. Tenemos orden, desorden y reorden. Entonces, cuando el así llamado desorden o caos llega, simplemente está invitando un nuevo orden, un nivel más profundo de orden. Y luego, con el paso del tiempo, ese nivel más profundo de orden se vuelve parte del status quo, que necesita ser sacudido nuevamente con cierto desorden para alcanzar un nuevo nivel de orden, nuevo nivel de armonía en las palabras y las ideas de Maharaj. Y así sucesivamente, ad infinitum, por siempre. Siempre vamos logrando integrar nuevas capas de realidad y alcanzando nuevos niveles de armonía eterna. Así que algunas ideas sobre esta idea de cómo el caos puede generar paz en nosotros, por decirlo así, cómo alcanzar la paz a través del caos. Así que muchas gracias por la pregunta, Gayatri. Espero que se
Gracias
haya
a ti.
entendido.
Sí.
Bueno, muchas gracias. Un gusto verlos ambos por allí.
Gracias.
Bueno, seguimos. Aquí de fondo están haciendo. Estamos en el lugar donde me estoy dando, donde estoy transmitiendo, muy cerca de Radha Kunda. De hecho, aquí moviéndome por la ventana se puede tomar darshan en Radha Kunda. Y todas las noches hay mucho kirtan, especialmente hoy es domingo. Así que digo, por si a veces me acerco un poco a la pantalla porque están sonando varias otras cosas al mismo tiempo y puedo tener dificultad en escucharnos. Vamos con la siguiente pregunta. Bhakta Prem desde Lima, Perú. Adelante.
Buenas tardes, buenos días. Mi pregunta era, ¿cómo amar en uno lo que Dios ve en mí? O sea, ¿cómo puedo amar lo que Krishna ve en uno, ¿no? Usted lo mencionó y quisiera, ¿cómo descubro eso, ¿no? ¿Cómo se descubre? ¿Me entiende?
Sí, creo creer que sí. ¿Cómo amar en uno lo que Dios ve en uno? Okay, gracias por la pregunta, Bhakta. Esto viene también de una cita que personalmente gusto de compartir, es de San Juan de la Cruz, él es un místico cristiano, y él básicamente dice eso, él dice, ama lo que Dios ve en ti. Y recuerdo, aún recuerdo, la primera vez que leí esta frase y me impactó profundamente por alguna razón, me llegó muy hondo, ¿no? Ama aquello que Dios bendice. Es una frase muy breve, muy simple, pero hay que darle vueltas un buen rato para internalizarla, ¿no? Personalmente incluso me acuerdo que lo que hice fue repetirla como un mantra dentro mío por un tiempo, ¿no? Como para darle vueltas a la idea y no solamente como algo intelectualizado, pero tratar de internalizar, ama lo que Dios ve en ti, ama lo que Dios ve en ti. ¿Qué ve Krishna en mí que él considera amable, por decirlo así, ¿no? Digno de ser amado. Porque obviamente, y ahí viene todo esta necesaria, este necesario despliegue de la idea. Pues muchas veces nosotros no nos amamos en absoluto, ¿cierto? Muchas veces existe lo que llama, más que amor propio, odio propio. No digo en todos los casos, pero en los tiempos actuales que vivimos es un fenómeno natural, ¿no? Las personas que se odian a sí mismas, o digámoslo así, creen que se odian a sí mismas en la situación condicionada en la que se encuentran. Porque en última instancia el alma no se puede, el alma no puede odiar al alma. Pero bueno, nos sobreidentificamos con lo que no somos y no logramos conectar con nuestra verdadera identidad y odiamos eso. O rechazamos eso. Muchas veces nos decimos cosas a nosotros mismos en nuestro fuero interno que jamás nos atreveríamos a decirle a ninguna otra persona, ¿no? Y quizás, y eso que le decimos cosas a otras personas, o eso que en nuestra propia mente proyectamos catálogos y etiquetas hacia otros, no muy generosas, pero muchas veces cuando nos llega el turno a nosotros mismos, reservamos lo peor del menú para nosotros mismos, por decirlo así. ¿Por qué eso ocurre en cada caso? Ya eso necesita una elaboración y un seguimiento personal, ya que cada uno de nosotros viene con su propia historia y de qué lugar no logramos tener un fuerte sentido de la autoestima o el amor propio. Cada caso es diferente, pero es algo importante abordar. Y algo importante aclarar en nuestra tradición, porque a veces puede pensar que quererse a uno mismo es una forma de narcisismo, o no es lo suficientemente humilde, es una forma de ego, uno solamente debe amar a Krishna. Habéis escuchado esas nociones exclusivistas, digámoslo así, ¿no? En donde la meta de la vida es amar a Krishna, sí, pero ¿qué es Krishna? ¿Qué tanto podemos hablar de Krishna sin hablar de todo lo demás? ¿No? ¿Qué tanto podemos hablar de todo lo demás como absolutamente desconectado de Krishna? ¿Qué tanto es eso realmente posible? No es posible. Todo existe enraizado en el ser supremo, en el centro supremo. Entonces, si yo digo amar a Krishna, automáticamente eso implica amar todo lo que está conectado con Krishna. ¿Y qué es todo lo que está conectado con Krishna? Todo. Incluyéndome a mí mismo, ¿no? Pues muchas veces somos lo suficientemente capaces de decir, ok, amo a Krishna, todo lo conectado con Krishna, pero de alguna manera yo soy la excepción a la regla. Hacemos esa excepción varias veces, ¿no? Y tratamos de amar y de servir, de dar en todas las direcciones con una excepción, nosotros mismos, ¿no? Quizás es la prueba final que nos toca pasar. Entonces, de ese lugar, santos como San Juan de la Cruz dirían, ama aquello que Dios ve en ti. Y obviamente la pregunta es, ¿qué ve Dios en uno? ¿No? ¿Qué encuentra el digno de ser amado? Y en pocas palabras la respuesta es lo que tú eres, quién tú eres, eso es lo que él ama. No es que él encuentra algo en tu persona que él ama un 2-3% y el resto de la ecuación es descartable por completo. No, porque primero tengo que entender lo siguiente. Cuando hablamos de Krishna, cuando hablamos de Dios, como queramos llamarlo, todas las tradiciones teístas coinciden en esta conclusión: Dios es amor. La Biblia lo dice, nosotros lo decimos a nuestra manera, raso vaisaha. El absoluto es raza, la forma última de amor. Entonces, si alguien es amor, ¿no? No es alguien que tiene amor, es alguien que está hecho de amor, esa persona no puede no amar. Es una limitación que tiene, si queremos llamarlo de esa manera. ¿No? Dios no puede no amar. Obviamente, estamos todos celebrando esa limitación aquí. Entonces, Él lo ama todo. Obviamente, la forma que el amor toma es diferente, ¿no? Él ama nuestro ser como alma espiritual y quizás aquellas cosas que nosotros realizamos en nuestra vida que no son tan iluminadas o que son incluso causas de sufrimiento. No estoy diciendo que Krishna las ama desde el lugar de celebrarlas y promoverlas. Pero las amas desde un lugar de profunda compasión al ser testigo de nuestra ignorancia y del sufrimiento que eso genera. Entonces es otra forma de amor, compasión. Cuando yo veo a alguien obrando de manera horrenda, puedo amar a esa persona en la forma de compasión por lo que esa persona, por la condición en la que esa persona se encuentra desde la cual está actuando. Entonces, desde ese lugar Krishna lo ama todo, pongámoslo de esa manera. Aunque el amor tome diferentes formas, sigue siendo amor. Entonces, no es que él encuentra algo en nosotros que, ok, bueno, esto se puede amar, pero la mayoría no. ¿Quién somos nosotros? Alma espiritual. Y el alma espiritual es divina, pura, trascendental, y Krishna la ama plenamente, la considera en sus palabras, Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 29, si no me falla la memoria. Él utiliza el término Ashcharyavat 3 veces. En ese verso, Ashcharyavat, Ashcharyavat, Ashcharyavat. Ashcharyavat se traduce como maravilloso, refiriéndose al alma. En ese verso Krishna dice, algunos oyen del alma como sorprendente, otros hablan del alma como sorprendente, etc. Pero una manera de entender este verso es, el alma es sorprendente, el alma es sorprendente, el alma es sorprendente. En otras palabras, Krishna le está diciendo, tú eres maravilloso, tú eres sorprendente, tú eres increíble. Ashcharya en sánscrito también significa sorprendente, milagroso, choqueante, choqueantemente sorprendente y milagroso. Algo así. El alma es, ¿no?, descomunal. Básicamente es lo que Krishna está diciendo en ese verso a cada uno de nosotros, ¿no? Tú eres descomunal, tú eres un milagro, tú eres sorprendente, tú eres increíble. 3 veces. No le podemos argumentar a Krishna allí. No puedo hacer, tengo un mejor argumento, Krishna, no estoy de acuerdo. Todo el Bhagavad Gita va bien, pero hay un verso que hay que editar. No podemos decir eso. La manera en la que estamos siendo vistos por el absoluto es la manera como nosotros deberíamos aprender a vernos a nosotros mismos, ya que como Dios nos ve es la visión más clara y certera. O sea, aprender a verlo todo a través de los ojos divinos. Esa es la manera más clara y certera de verlo todo, porque esa es la visión más iluminada que podemos encontrar. Entonces, en el Bhagavad Gita encontramos cómo el Ser Supremo nos ve, qué es lo que él elige decir al vernos, Acharya Bhat, tres veces. Sorprendente, maravilloso. Entonces, hay lugar para yo aprender a. O sea, yo puedo llegar a decir eso sin estar incurriendo en narcisismo alguno, ¿no? Podemos decir, soy maravilloso. Quizás si sentimos la necesidad podemos aclarar rápidamente, soy maravilloso, pero yo no soy mi propia creación, ¿no? Pero resulto ser maravilloso por lo que soy como alma, y obviamente eso no se limita a mi persona únicamente, sino a cada uno de ustedes. Y de ese lugar empezamos a abrir el potencial para las maravillas, ¿no? En todas partes. Y obviamente parte del proceso aquí es, ok, ¿y qué tal si yo entro en este proceso, pero ¿qué encuentro en el camino? ¿Encuentro obstáculos? ¿Encuentro voces internas que no están de acuerdo con esta idea, que argumentan con todo esto? Y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Trabajar sobre lo que sea que se manifiesta, desde dónde se manifiesta, por qué se manifiesta. Y quizá muchas veces necesitamos convertir eso en parte de nuestro sadhana, en parte de nuestra práctica. Como recuerdo, estábamos hablando hace poco con una devota amiga, Vaishnavi, y ella me decía, sí, parte de mi sadhana diario es repetirme a mí mismo durante un tiempo, soy amada por Krishna, Krishna me ama, el alma es digna de ser amada por Dios, ¿no? Y tengo que aprender a amarme a mí mismo. Si Krishna me ama, yo quiero amar a Krishna. Ok, amar a Krishna significa amar todo lo que mi amado ama. Si yo te quiero amar a ti y tú amas a algo o a alguien, yo voy a amar eso por extensión, porque está conectado con lo que tú amas. Entonces, si yo quiero amar a Krishna, tengo que amar todo lo que Krishna ama, y Krishna lo ama todo, incluyéndome a mí mismo. Entonces, como parte de mi proyecto de amor divino, debo aprender a apreciarme y a quererme a mí mismo. Como recuerdo, hace unos meses hicimos un podcast al inglés con Mahatma Prabhu, un discípulo de Srila Prabhupada, que también suele hablar bastante acerca del tema de amor propio, etcétera. Desde este marco, amor propio en el bhakti, como esta serie de charlas que dimos hace unos meses al español. Y él mencionaba, daba este tipo de pauta. Trátate a ti mismo como si tú fueras tu mejor amigo, ¿no? ¿Cómo tratarías a tu mejor amigo? Ok, ahora trátate a ti mismo de la misma manera. Y obviamente muchas veces en el ejercicio uno cae en cuenta, bueno, yo no me estoy tratando a mí mismo como si fuese mi mejor amigo. ¿Y qué estoy haciendo para promover eso, ¿no? Como el Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita dice, capítulo 6, verso 6, Bandurat matmanas tasya jnanatmai vatmanajitaha anatmanas tusatrute varte tatmai. La mente puede ser el mejor amigo o el peor enemigo, dependiendo si está controlado o no. Ahora, muchas veces yo he visto en el discurso Gaudiya Vaishnava, crítica constructiva, hablamos de la mente como el peor enemigo, y nunca, no hablamos demasiado de la mente como potencialmente el mejor amigo. Entonces, al hablar en exceso de la mente como el peor enemigo, simplemente la mantenemos como el peor enemigo, en lugar de hablar sobre la posibilidad del peor enemigo convirtiéndose en el mejor amigo. Si no insistimos en ese potencial, en esa posibilidad, eso nunca va a ocurrir. ¿Me explico? Si mi narrativa oficial es la mente descontrolada es esto y me llevo aquí y y las consecuencias de una mente fuera, ok, se entiende. Pero Krishna está diciendo, el potencial es también que se vuelva tu mejor amigo. Pero hay que hacer algo para que eso ocurra, no ocurre, no acontece automáticamente. Entonces, de la misma manera, si yo me miro a mí mismo y puedo quizás concluir, ojalá que no, pero en algunos casos concluir, yo soy mi peor enemigo. Al menos así es como me trato. En ocasiones, tal vez, al menos. Ok, potencialmente soy mi mejor amigo. En la versión ideal, yo soy mi mejor amigo. De vuelta, no, en un lugar narcisista, del marco en el que lo estamos explicando. ¿Qué puedo hacer para promover ese tipo de experiencia? ¿Qué puedo hacer hoy, ahora, para promover ese tipo de relación? ¿Cómo me puedo empezar a tratar amistosamente? Igual, y de una manera que no sea narcisista, que no sea autocentrada, que no sea egoísta, que incluya a todos. Y yo también estoy incluido en ese todo. De vuelta, eso requiere pensamiento, reflexión, oración. ¿Qué podemos hacer hoy para acercarnos a esa idea? Y mañana, y pasado. Y todo eso se vuelve parte de nuestro sadhana. Quizás reflexiones diarias, oraciones, afirmaciones. Como uno también hay lugar, hay espacio para uno ser creativo en el sadhana de uno. No es que debemos limitarnos a, ¿cómo decirlo? Ok, sadhana se refiere únicamente a cantar mis 16 rondas, hacer el arti en la mañana, leer Srimad Bhagavatam, hacer. A mí no estoy en contra de nada de eso, obviamente, por las dudas aclaro. Pero hay espacio para la creatividad y para encontrar espacios de oración, de reflexión, en direcciones que sentimos que nos están ayudando, que nos están sumando, básicamente. Así que, en fin, algunas ideas al respecto. Bhakta Prem, espero que sume, que te sume y que no sume, ya que siento que igual es un tema muy, muy universal, ¿no? No es algo limitado a una persona, ¿no? Y una idea más que quiero comentar, y con esto pasamos a Badrik y su pregunta. Porque el otro día estaba hablando con una hermana espiritual y ella me estaba compartiendo cómo había tenido una serie de días duros en términos de cómo se estaba tratando a sí misma, ¿no? Y cómo internamente llegaba mucho autocastigo. Y hablábamos de cómo la importancia de cuando eso llega. Uno de los elementos que suman es no limitar esa experiencia a nosotros mismos. En otras palabras, en lugar de decir yo me odio a mí mismo y aislarme a mí mismo en esa experiencia, entender, existe el odio a uno mismo, ¿no? Como presentarlo como una condición universal que básicamente nos afecta a todos a nivel colectivo. Y yo soy parte de eso, ¿no? En lugar de eso me está pasando únicamente a mí ahora. Porque eso genera un aislamiento en esa condición que empeora la situación. ¿Se extiende la idea? Como si yo estoy sufriendo. Todos nosotros sabemos qué significa sufrir. Ok, no estoy negando que uno reconozca el sufrimiento, pero también es importante reconocer que el sufrimiento es una condición global. No es que solamente yo estoy sufriendo, ¿no? Cuando yo me sobreconcentro, cuando hago un zoom in, ¿no? En mi propio sufrimiento, y parece ser que lo es todo, se vuelve mucho más, lo padezco mucho más. Cuando logro hacer zoom out hacia afuera y entiendo el sufrimiento es una condición global, colectiva, universal, y estamos todos en ese viaje, en esa experiencia, estamos todos compartiendo este tipo de experiencias, se vuelve mucho más sobrellevable, se vuelve mucho más realista, puedo tener más compasión por mí mismo, por los demás. No es, uy, solamente yo estoy yendo atravesando esto. Debo ser tan malo, tan mala persona para yo estar experimentando. Pero cuando entiendo esto es algo presente en todas partes, normalizo en un sentido la situación y logro tener más compasión por mí mismo y por los demás que están yendo atravesando esa misma situación. Entonces, para mí es un aspecto muy importante, sea odio a uno mismo, sufrimiento, lo que sea que uno está padeciendo a nivel individual. Siempre ponerlo en el contexto y en el marco más amplio de una situación colectiva, algo sistémico, no solamente que está limitado a mí, pues cuando yo hago eso me aíslo, me separo del todo y eso sí que genera el verdadero problema, diría yo, ¿no? Así que algunas ideas, Bhakta Prema. Espero que sume. Gracias, gracias por compartir. Gracias. Vamos a la siguiente mano digital alzada por Badrick, de Colombia, desde Brasil. Sí, no estoy
Maharaj,
equivocado.
Dhanyavad.
Un gusto verte.
Gracias. El placer mío aquí.
Saludos a la
Maharaj.
familia por allá.
Aquí durmiendo la más pequeña.
Oh, hay parte, a ella no la conozco en persona, me parece.
No,
No, no.
tiene un añito.
Ok.
Maharaj,
Hay una parte como de la relación y toda esta parte de los rasas, santa neutralidad, dacia como servicio, sumisión, ese desinterés, como Prabhupada dice, servicios sin esperar algo a cambio, ese sakya, esa relación de igualdad. Y ahí se complica un poco la cosa cuando viene este madhurya y no hay condiciones más a la vez. Veo que son las anteriores, como que parece que es un encuentro las anteriores. Y aún más se complica la cosa cuando viene esta parte de audaria, que aún se vuelve un poco más, poco de percibir para mí, como si fuera algo espontáneo, algo más natural, y como cada uno es de su rol. Bueno, y más atrás está también este Vatsalya, que es un poco más de dominancia, de cada, como el complemento, como. Claro, el hombre es una cosa, la mujer es otra, más hay una dominancia cada uno en su labor. Y me preguntaba es, ¿cómo podría ejemplificar un poquito más esa madhurya, esa audaria? Y también me preguntaba hace un momento sobre si podría tal vez, no sé si recuerdas la historia de Madhu y Kaitava, si tal vez tenga alguna relación con esta palabra de madhurya. Si nos podría ampliar un poquito más sobre esto, Maduria y Autaria.
Algunas palabras obviamente podemos compartir. Hay tanto para decir en relación al tema de los razas y las características de cada uno. Srila Rupa Goswami hace obviamente una descripción muy detallada en su Bhakti Rasamrita Sindhu. Es todo un tratado muy detallado de no solo de las diferentes razas, sino de tantas otras cosas relacionadas al Bhakti. Pero en breve podríamos decir, y como él mismo lo describe, si estamos hablando de Santa, Dasya, Sakya, Vatsali y Madhurya, relación, si se quiere, neutral, servidumbre, amistad, paternal, conyugal. A veces se describen estas diferentes relaciones como incorporando elementos de la relación previa, además de algunos elementos que son únicos a esa relación en particular. Entonces, en Santa existe algo, ¿no? Existe una contemplación mística de la presencia, omnipresencia del Ser Supremo, una apreciación de la gracia divina. Santa, en Dasya se suma el elemento de servicio práctico, personalizado. En Sakya obviamente hay una relación más de igual a igual, amistad. Vatsalya, como tú mencionas, implica también esta noción de tengo que proteger a Krishna, no solamente de igual a igual, sino como mayor de Bhagavan, quien ya no es Bhagavan en Vatsalya Rasa. Yo no puedo generalmente pensar, si yo veo a Krishna como Bhagavan, como Dios, no puedo pensar al mismo tiempo, tengo que protegerlo. No. Al contrario, voy a pensar que él me proteja, pero en algún momento de esa relación surge ese switch y el devoto piensa como Nanda Yashoda, Krishna ha de ser protegido. Y Madhurya Rasa obviamente incluye el elemento de la intimidad romántica, si se quiere, y ofrecer incluso el cuerpo de uno, la identidad de uno para el placer de Krishna en un marco conyugal. Y naturalmente al hablar de todo esto, debemos, y nuestros acharyas lo han mencionado más de una vez, debemos ser muy cuidadosos de no comparar y proyectar absolutamente nuestra propia experiencia de todas esas relaciones, porque todas estas relaciones, muchas, la mayoría de ellas son nuestras relaciones principales en este mundo, con nuestros padres, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Pero al mismo tiempo, o sea, existe la suficiente similitud entre la relación de Krishna con sus devotos y las relaciones nuestras aquí, suficiente similitud como para que nosotros podamos empatizar con eso y sentir, ah, ok, conecto con eso. Sí, entiendo qué implica esta relación o esta otra. Más de una vez, por ejemplo, hablando con devotos que tienen un bebé, ¿no? Como es tu caso reciente. Y ellos muchos me han dicho, más de una vez lo he escuchado, ellos me dicen, ahora he tenido un vislumbre del amor que Yashoda tiene por Krishna, ¿no? De vuelta, no comparando ni diciendo estoy ahí, pero diciendo en una situación así me veo tan atraído, tan absorto en esa dirección, tan llamado a dedicarme por completo y es una fascinación, etcétera, etcétera.
que eso me ayuda a entender, relaciono eso para entender mejor qué está pasando por allí, por decirlo así, con Bhagavan. Luego tú mencionas a Audharya. Especialmente un detalle en relación a Madhurya. Y Silas habla de esto también, ¿no? Cuando hablamos de Madhurya, no necesariamente tenemos que limitarlo únicamente a una relación romántica con Krishna. Especialmente en nuestra tradición, la idea de Madhurya está ligada, el énfasis central es en lo que se conoce como Parakya Rasa o Parakya Bhava. La relación no solo romántica con Krishna, pero la relación de amante con Krishna. Porque hay dos versiones de Madhurya, Swakya y Parakya. Estar legalmente casado con Dios, hay lugar para ello, al menos en nuestra tradición, o tener una relación extramarital con el Ser Supremo, lo cual de vuelta requiere su aclaración, porque en este mundo vínculos extramaritales no son generalmente asociados con un comportamiento divino, digámoslo así. Pero la esencia de este parakía o de este vínculo clandestino, secreto de amantes es la disposición a arriesgarlo todo para el placer del Ser Supremo, ¿no? Es importante tomarnos el tiempo de entender cuál es la situación con la que, por ejemplo, las gopis de Vrindavan que aman a Krishna en esa relación, con qué situación se enfrentan ellas a diario, ¿no? Con la situación de encontrarse con Krishna a diario, en la noche, en el día, más complicado aún, sin que nadie se entere. Ya que todo eso arruinaría, por decirlo así, absolutamente todo. Hay mucho riesgo, potencialmente hay muchas chances de que ellas sean capturadas in fragante, de que su reputación quede arruinada, la reputación de su familia, la aldea entera, de que todo se vuelva un desastre. Pero por encima de todas esas consideraciones está la consideración, su atracción irresistible por servir a Krishna. Entonces, pese a todos los riesgos, ellas están listas a tomar todos esos riesgos. Pese a todos los obstáculos en el día a día con el que se tienen que enfrentar, ellas están dispuestas a ir día a día, día a día, no solamente una vez al año, todos los días. No solamente están dispuestas a atravesar obstáculos, pero Rupa Goswami describe cada uno de esos obstáculos que en el caso de las gopis ellas se encuentran, refuerza su amor por Krishna. Imagínense, muchas veces nosotros nos encontramos con un obstáculo, muchas veces nuestra fe, nuestra inspiración se viene abajo. En el caso de alguien que tiene amor divino, incluso los obstáculos están nutriendo el sentimiento de amor divino. El amor divino lo abarca todo, lo integra todo, lo incluye todo y se nutre de todo, tiene esa capacidad. Si le decía Maharaj, diría, Hari Bhagati Premnash Rabhava, citando Rupa Goswami Ujjvala Nilamani. El amor se mueve de manera zigzagueante como una serpiente. Y una interpretación de esto es, en la medida que el amor avanza, en lugar de avanzar en línea recta, avanza en zigzag. Y en ese zigzag lo acomoda todo, lo incluye todo, obstáculos incluidos, y se nutre de todo. Vishwanatha Chakravarti Thakur da un ejemplo del reino animal. Él dice, un león está caminando en la jungla y se encuentra con un elefante, y el elefante quiere atacar al león. Es un obstáculo. Pero el león derrota al elefante y se termina alimentando del elefante. En otras palabras, se termina nutriendo del obstáculo. Él dice, de esa manera avanza el amor divino. El amor divino avanza y se nutre de todo lo que acontece en el camino. Entonces, todo esto tiene que ver con esta idea de madhurya, ¿no? Del madhurya específicamente en nuestra tradición. Pues madhurya por sí mismo significa dulzura. Y obviamente no negamos que ese aspecto, pero las implicancias de esa relación tienen que ver con lo que estamos compartiendo. Y Audharya, el concepto de Audharya se relaciona muchas veces con. Audharya significa magnanimidad, generosidad, y muchas veces en nuestra tradición al menos, tiene que ver con. Perdón. Tiene que ver con la distribución de Madhurya. En nuestra tradición muchas veces se utiliza Audharya en relación al Gaur Lila y a Mahaprabhu, y cómo en este Gaur Lila el Madhurya del Krishna Lila, el Madhurya de las gopis, es distribuido genuinamente. Entonces, Audharya se refiere a la distribución de Madhurya, la distribución indiscriminada, incondicional, supremamente generosa del tipo de amor más, como digo, más integrativo, más abarcativo, que lo integra todo, que se nutre de obstáculos incluidos. Entonces, básicamente esas serían algunas ideas en relación a Madhurya, Aishvarya, Audharya, perdón. Y tú mencionas, por otro lado, esta idea de Madhu y Kaitav, que son dos asuras, y si la palabra Madhu está relacionada con Krishna, podríamos, sí, hay una conexión allí. Es otra pregunta separada, pero brevemente la respondo. Un nombre de Krishna es Madhusudana. Madhusudana significa aquel que castiga o mata al demonio Madhu. Se refiere a... Obviamente hay varios otros interpretaciones de Madhusudan y varios otros nombres de Krishna relacionados a la palabra Madhu, pues Madhu también significa dulzura, significa vino, se refiere a una sustancia dulce e intoxicante. Entonces hay diferentes nombres de Krishna que hablan de él como, que se refieren a Krishna como un abejorro, básicamente, alguien que toma el néctar, el polen de la flor, ¿no? Que toma la esencia. El polen de la... A veces se compara esto poéticamente. Krishna es comparado a un abejorro y el corazón de sus devotos es comparado a una flor de loto. Abierta, floreciente, con néctar y polen dentro. Entonces Krishna se ve, el abejorro Krishna, se ve atraído al néctar, al polen del amor divino en el corazón del loto del devoto. Y Krishna entra como un abejorro en ese corazón y comienza a nutrirse de ese polen, y eventualmente el loto se cierra, como suele ocurrir todos los días, se abre y se cierra. El loto se cierra, pero Krishna se encuentra totalmente intoxicado por el amor divino que está bebiendo y permanece dentro, atrapado dentro del corazón del loto de ese devoto. No abandona el loto. El abejorro generalmente toma un poco y se va. Pero en este caso se dice, Krishna entra en el corazón del devoto, prueba el néctar del amor divino, el loto se cierra, Krishna queda atrapado allí por siempre. Y se da el ejemplo de que el devoto de la misma manera es un abejorro probando el néctar del corazón de Krishna. De la misma manera, el loto se cierra y cada cual queda atrapado en el corazón del otro. Esto es lo que dice el Srimad Bhagavatam, noveno canto. Famoso verso Sada Bhuridayam Mayam Sadunam Hridayam Tuham. Madanyatena Jananti Manastebhyo Chanagapikri. Krishna dice, yo soy el corazón de mis devotos, ellos son mi corazón. No conozco a nadie más aparte de ellos, ellos no conocen a nadie más aparte de mí. Entonces, una declaración muy extática de Bhagavan hablando de su enamoramiento para con sus devotos. Y el nombre Madhu tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con cómo el ser supremo queda intoxicado, ¿no? Por el néctar del amor divino. El Vishnu Sahasranama, los mil nombres de Vishnu que aparecen en el Mahabharata. Uno de los nombres de él es... no me llega el nombre ahora. Pero básicamente es un nombre que significa borracho. ¿No? Es un nombre de Dios, es borracho. Pero de vuelta, ¿qué tipo de embriaguez? La embriaguez producto del contacto con el amor divino. Entonces adoramos a un Dios embriagado, si se quiere, ¿no? Entonces, algunas palabras en relación con la idea de Madhu también. Muchas gracias por la pregunta, las preguntas, Badarik. Un gusto verte. Espero que hayas sumado. Y bueno, vamos a una siguiente pregunta que veo que está llegando desde Buenos Aires por Ciro da Casa de Vishnu. ¿Cómo? Así que adelante, mi querido Ciro. Puedes activar ahí el micrófono. Por el momento no te escucho, Ciro. De hecho, me parece que lo perdimos de conexión. Sí, parece que justamente se desconectó. No sé si queriendo activar el micrófono desactivó la conexión. Mientras tanto, ya que estamos, se da de esta manera, voy a la pregunta que me fue enviada por escrito, vamos a abordarla, por Durga desde Uruguay, que me comentó que este fin de semana, no sé, el anterior y este no se va a poder conectar y me solicita lo siguiente. Dice, me gustaría que expresara algún pensamiento hacia esta celebración que se aproxima, la Navidad, que si bien es cristiana, Creo que nos invita a conectar directamente con el corazón, la entrega y el amor divino. Sí, voy a mencionar algunas breves palabras al respecto y luego vemos si Ciro Prabhu se vuelve a conectar y si hay alguna otra pregunta. Todavía nos queda un poco de tiempo. Entonces, hoy 15 de noviembre tenemos casi unos 10 días más o menos hasta la celebración de Navidad, que obviamente en tierras occidentales, en donde la mayoría de nosotros nos encontramos, es una celebración muy, muy importante. Aquí en India también, en varias partes, obviamente, no es que no existe el cristianismo en India o no existen hindúes que no celebran la Navidad por el hecho de que no sean cristianos, también aquí existe. Y personalmente, obviamente, soy alguien que tiene mucha, mucha afinidad con el cristianismo místico. Porque muchas veces cuando decimos cristianismo, también muchos de nosotros, cada cual tiene su idea de qué es el cristianismo, y muchas de nuestras ideas no son las más favorables porque no están relacionadas con los aspectos más sustanciales de una tradición, y más bien con representaciones desvirtuadas de la tradición, con los aspectos más masivos de una tradición que generalmente no suelen ser los más místicos y profundos, y eso se aplica a nuestra tradición también. Pero existe un lado del cristianismo, o el cristianismo, llamémoslo así, original, profundo, que es supremamente místico, ¿no? Que es muy profundo en términos de oración, de práctica, de descripciones de las experiencias de los santos. Si uno se toma el tiempo de conocer la vida de grandes santos de la tradición cristiana, antiguos, contemporáneos, uno queda conmovido, uno puede darse cuenta que hay algo real. Y personalmente tengo una conexión muy profunda con el cristianismo místico. Personalmente me he visto muy nutrido e inspirado por ellos en muchas épocas de mi vida muy necesarias, y me han ayudado a esa inspiración me ha ayudado a redescubrir el Gaudiya Vaishnavismo de muchos lugares. Porque en última instancia, todas estas tradiciones místicas también van de la mano en tantos aspectos, ¿no? Entonces, de ese lado también, personalmente, yo no me gusta decir, ok, yo soy Gaudiya Vaishnav y no soy cristiano. Personalmente no siento esa expresión como saludable para mí, al menos. Estoy hablando por mí aquí. ¿No? Hay lugar para uno sentirse cristiano y sentirse Gaudiya Vaishnav, aunque incluso haya ciertas diferencias doctrinales entre una tradición y otra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en relación a la celebración, y si la Prabhupada y a tantos otros acharyas, ellos también han mostrado apreciación por la vida y el mensaje de Jesús. Y hay tantas cosas que encuentran sus paralelos en tantos aspectos que son sorprendentes. Interesantemente, no sé, no voy a entrar en detalle con ello ahora, pero algo que viene inmediatamente a mi mente, me recuerdo cuando estábamos conversando con Padre Richard Rohr, monje franciscano, amigo mío también, autor reconocido, y muy amplio, muy dinámico. Él habla de la conciencia de Krishna, él habla de diferentes tradiciones en sus obras, y él tiene un libro que se llama La Danza Divina, y en donde él describe a Dios como una danza circular, ¿no? El término en el cristianismo antiguo es pericoresis, que de allí viene la palabra coreografía en el español. Y pericoresis significa una danza circular. Y obviamente, hablando con él, yo no pude evitar decirle, bueno, en nuestra tradición también tenemos esa noción, ¿no? Rasa lila, ¿no? La danza rasa de Krishna en la copa es una danza circular, indica este movimiento continuo, no circular en términos de monotonía, pero más bien como espiral. Hay un círculo, pero es un círculo que se va expandiendo ilimitadamente y habla de una interacción, un movimiento, un flujo continuo de amor divino. Y elementos muy similares como esos, en donde encontramos paralelos que son sorprendentes. Entonces, para mí la Navidad obviamente es una celebración que tranquilamente podemos incluir en nuestro calendario. Nadie está forzado a hacerlo, pero tampoco nadie está forzado a no hacerlo. Conozco muchos Gaudiya Vaishnavas que sienten una conexión muy profunda, sea con Jesucristo, sea con la Ma Madre María, sea con San Francisco de Asís, sea con un autor o santo en particular. Y ellos sienten que nutren su sendero, que brinda claridad, que brinda matices, que complementan con la contribución del Gaudiya Vaishnavismo. Y de ese lugar, obviamente hay lugar para celebrar la existencia y la aparición de una personalidad como Jesucristo. La Navidad básicamente implica eso. Así como nuestro calendario Vaishnava, celebramos la aparición, desaparición de diferentes gurús, acharyas, santos, grandes personalidades. No hace daño incluir a otras personalidades que sentimos la inspiración de hacer parte de nuestras vidas. Sea en la tradición cristiana, sea en otra tradición, conozco santos y grandes personalidades de distintas tradiciones, y celebrar su aparición obviamente no está limitado a un día al año, pero es un recordatorio intensivo para mantener presente en nuestra mente el ejemplo y vida de alguien como Jesucristo, que era alguien totalmente no conformista, por decirlo así, que viene a romper el statu quo, que viene a desafiar las estructuras religiosas establecidas del tiempo y a denunciar las diferentes evasiones espirituales y zonas de confort creadas incluso en el nombre de lo espiritual, con todo el riesgo que eso implica. Hace un rato estábamos hablando del riesgo implícito en el amor de amante de las gopis. Bueno, ser un profeta, como Jesucristo lo fue y tantos otros, profeta es alguien que habla, que representa la voluntad divina, es algo riesgoso, ¿no? No nos ha de extrañar que la mayoría de los profetas fueron matados, básicamente, o si no, no matados, perseguidos y torturados. Porque hablar la verdad tiene su precio, hablar la verdad invita al cambio, a la transformación, y muchas veces las masas no están muy dispuestas a eso. Muchas veces las masas tienden hacia el conformismo, tienden hacia la complacencia, tienden hacia aquello que no me invita al cambio. Y Jesucristo viene a establecer, como él dice, no estoy diciendo trayendo algo nuevo, simplemente estamos recordándonos de qué va la ley universal última, ¿no? Es un recordatorio de los principios universales, nosotros lo llamaríamos Sanatan Dharma, ¿no? En nuestra tradición, Sanatan Dharma, básicamente, la religión eterna. Muchas veces en relación a la espiritualidad de India se utiliza el término hinduismo, pero no es un término para nada acertado, diría yo, ¿no? Aunque no tengo problema en usarlo, pero el punto es que hinduismo no existe en las escrituras, no es un término que aparezca en el Shastra. Y el hinduismo da esta noción de lo que sea que acontece en India en términos de espiritualidad, hinduismo. Pero uno va a India y varias cosas están aconteciendo en términos de espiritualidad. No podemos reducirlo a una sola cosa. Entonces, el término más apropiado es Sanatan Dharma. Y Sanatan Dharma significa, de manera muy inmediata, religión eterna. Religión eterna no significa tanto algo que comienza en un momento del tiempo, a una misión, a un grupo, sino a principios perennes, principios perpetuos, eternos, que existen y que se manifiestan en diferentes medidas o formas, en distintas tradiciones, pero Sanatan Dharma existe por encima de tradiciones específicas, por decirlo así. Por decirlo así, no necesariamente por encima, pero es una realidad eterna, permanente, y que se manifiesta de diferentes formas en diferentes tiempos, épocas, culturas, círculos, personas, etc. Es una verdad incontenible, una realidad incontenible. No podemos decir, esta tradición o esta tradición está conteniendo toda la verdad última, toda la realidad espiritual. No, es absurdo decir eso. Si la realidad espiritual es incontenible, ¿no? El mismo intento de querer limitarlo a una tradición o a otra implica que está mostrando que tampoco estamos entendiendo la naturaleza de la realidad, ¿no? Y un místico como Jesucristo, él no estaba intentando hacer eso. De hecho, técnicamente hablando, Jesucristo no creó ninguna religión, ¿no? Eso fue creado luego alrededor de él. Pero él no estableció ningún movimiento organizado, por decirlo así. Él simplemente fue alguien que vino, presentó sus enseñanzas de manera muy amplia, ¿no? No afiliándose a una institución, a un grupo o algo, sino diferentes parábolas, diferentes principios, diferentes enseñanzas acerca del amor divino, acerca del reino de Dios, acerca del servicio al prójimo, en ese marco, etcétera, etcétera, compasión, tolerancia, valores universales que nosotros podemos citar versos de nuestras propias escrituras para crear paralelos con cada una de las enseñanzas de Jesucristo, básicamente. Luego, con el tiempo, se generó algo alrededor de él. No lo estoy criticando. De hecho, encuentro un paralelo tremendo en relación a Sri Chaitanya Mahaprabhu a ese respecto. Mahaprabhu no creó una religión, tampoco. Él llegó y básicamente comenzó a cantar el nombre de Krishna y a exhibir amor divino, ¿no? A exhibir amor divino. Y eso generó un arrastre epidémico alrededor de él. Y eventualmente se terminó formando un movimiento alrededor de esa figura llamada Sri Chaitanya, ¿no? Que como gusto decir, Sri Chaitanya, okay, hoy en día hablamos del movimiento de Sri Chaitanya, como una especie, como un movimiento organizado, como una misión, como una institución, como una religión. Pero el movimiento de Sri Chaitanya comenzó por un movimiento interno, algo que estaba moviendo su corazón tan profundamente, amor divino, que lo hizo moverse de cierta manera externamente, danzando y celebrando, como es descrito en las escrituras, que Mahaprabhu, Sri Chaitanya, lloraba y danzaba. Entonces, un movimiento interno lo llevó a un movimiento externo de celebración y danza, y eso capturó y atrajo y movió los corazones de otros que se vieron movidos hacia él. Y con el paso del tiempo, sí, una sistematización de la enseñanza y se fue generando un movimiento en un sentido externo de la palabra. Pero el movimiento externo siempre se encuentra al servicio del movimiento interno, ¿no? Y no viceversa. Entonces siempre debemos recordar eso cuando estamos celebrando a alguien como Mahaprabhu, alguien como Jesús, alguien como cualquier profeta místico genuino. Ellos están al servicio de la verdad, no al servicio de una afiliación en particular, de un interés local, sino al servicio de la realidad más amplia y universal posible. Cuando ello se pervierte o se distorsiona, incluso en el nombre de las escrituras y de lo divino, esas personalidades están listas para denunciar eso desde un lugar compasivo, desde un lugar amoroso, pero marcar dónde nos estamos desviando y cómo estamos muchas veces justificando, ¿eh?, nuestra evasión en el nombre de Dios. Y obviamente eso tiene un precio, como lo vemos a lo largo de la historia. Pero un verdadero profeta está dispuesto a pagar el precio, ¿no? ¿No? Estamos dispuestos a pagar el precio de vivir una vida de integridad y verdad en lugar de traicionarme a mí mismo. Si vivir una vida de verdad me lleva a ser perseguido, matado, prefiero ese tipo de muerte que traicionarme a mí mismo, que es en sí de por sí un tipo de muerte. Y de las peores. No pensemos que vamos a estar en paz en la noche con nuestra almohada si nos traicionamos a nosotros mismos, ¿no? Y obviamente, de todas maneras, nos traicionamos a nosotros mismos varias veces por día. Eso implica ser un alma condicionada, pero al menos recibimos de estas grandes personalidades un ímpetu, un ejemplo, un llamado, un recordatorio a tratar de alinearnos más y más con un llamado a vivir nuestra vida de la forma más genuina posible, más honesta, más íntegra, en la medida que lo puedo ver, en la medida que lo puedo percibir, en la medida que puedo ser consciente. No quiero traicionarme a mí mismo. Quiero darme a la verdad, con lo que ello implique, ¿no? Desde un lugar sostenible, pero quiero avanzar en esa dirección. Y en fin, algunas reflexiones en relación a la celebración que se viene, por decirlo así, en unos 10 días. Y cada cual obviamente invitado a ser parte de ello de la manera que lo sienta más profundamente. Pero siempre es un gusto y una alegría poder celebrar la existencia de grandes personalidades, sin duda. Porque en última instancia, celebrar la vida de estas personalidades es un recordatorio de todo aquello en lo que nosotros podemos llegar a convertirnos. Como Shela Siddharth Maharaj diría, el guru es tu propio potencial apareciendo delante tuyo. Ok, un guru, un maestro, un profeta, usemos la palabra que queramos, es una persona individual y es increíble, gloriosa y hermosa en sí misma, pero al mismo tiempo hay un mensaje que me está siendo enviado a través de esa persona, ¿no? Esas grandes personalidades me están reflejando, tú también puedes volverte todo esto. No es que esta grandeza o este estilo de vida increíble y noble e íntegro está reservado para unos pocos y el resto estamos destinados a ser ordinarios, por decirlo así. Ordinarios y conformistas y complacientes e hipócritas y dualistas. No, no, ojalá que no, ojalá que ese no sea el caso, estar destinados a eso. Entonces, estas grandes personalidades nos vienen a mostrar, muchas veces silenciosamente, sin decir nada, simplemente con su ejemplo de vida, a mostrar, a empoderarnos, diciendo, tú también estás siendo llamado en esta dirección, en la forma particular que tenga que tomar tu vida en particular, pero todos estamos siendo llamados a desarrollar nuestro potencial. Quizás en cómodas cuotas, día por día, no de un momento al otro, pero sentir ese llamado y participar de ese llamado y ojalá poder vivir nuestros días con esa sana indagación, ¿no? Ok, un nuevo día, una nueva chance de ahondar en el potencial que me acompaña, en volverme todo lo que puedo llegar a ser hoy. Mañana será otro día. Así que para mí también celebrar Navidad o celebrar de vuelta la aparición de cualquiera de nuestras personalidades, no solamente qué tan glorioso eres tú, Jesucristo, qué tan glorioso eres tú, Gurudev, santo, glorioso, ya, sino también, ¿a qué me está invitando esa persona a mí? ¿No? No sobre glorificar al otro como la estrategia perfecta para yo no tener que hacer lo que a mí me corresponde. ¿Me explico? Porque muchas veces eso puede pasar. En el nombre de llegar a estos días y glorificar a alguien, lo hacemos de una manera en donde toda la gloria va al otro, todo lo avanzado y elevado y todo el compromiso va al otro y yo muestro una forma de falsa humildad en un sentido. O si yo soy tan bajo y tan caído, no, no, yo no tengo nada que ver con eso. Tú eres el grande, el glorioso, todas las glorias de ti. Pero en verdad esa personalidad me está tratando de decir, no, no, tú también. ¿No? Tú también estás siendo llamado e invitado a ser parte de esto. Así que creo que es una manera comprometida de participar de estas celebraciones. No solamente qué lindo Jesucristo, sino qué tanto yo estoy embebiendo ese espíritu y volviéndome yo mismo, ¿no? Cristificado, por decirlo así, como en algunas tradiciones lo van a mencionar. ¿Qué tanto yo estoy, me estoy comprometiendo con el ejemplo que esa persona me da, con el mensaje y las enseñanzas? ¿Qué tanto estoy abrazando eso? Esa es la verdadera glorificación, en mi opinión, la verdadera celebración de Navidad o de la aparición de grandes personalidades. En fin, algunas reflexiones. Y veo que Ciro da Kasai Vishnu está de regreso, levantando su mano digital. También veo un mensaje que dice, no logro activar el micrófono. No sé si estamos actualizados y ahora sí se puede activar el micrófono.
Ah, ahí pude conectarlo más pronto.
Ahí se pudo. Un gusto
Muchas
verte.
gracias. Disculpe.
No, por favor.
Estos días me crucé con un proverbio que me dejó dándole vueltas mucho en distintos aspectos así de la vida, entre ellos el aspecto devocional de uno. La frase dice, suelto el tiempo hacia un desierto.
¿Puedes repetir la frase que no escuché la primera parte?
Solto el tiempo hace un desierto.
Suelto, ¿cuál es la primera?
El sol.
Sí.
Sol todo el tiempo hace un desierto.
Sol todo el tiempo hace un desierto.
Sí.
Ok.
Y bueno, me pareció algo que me dejó dándole muchas vueltas y bueno, en el aspecto de la parte devocional de uno. Pensé en la heredadera de la devoción, si se le puede llamar así a ese aspecto devocional que uno tiene. Y pensaba cómo a veces uno peca por un entusiasmo, que no, que muchas veces no va de la mano del adicar que uno tiene. Y quizás está sobre regando la enredadera y sin criterio y a veces como hay plantas que no necesitan un riego tan constante o un tipo de riego en especial y de tanto darle lo terminas secando, termina secándose esa enredadera por uno no tener el criterio para dosificar según el adicar de uno en la que se está metiendo, por así decirlo, ¿no? Y me puse a pensar en Sanatán Goswami con su pasatiempo con la deidad, con Manmohan, era, ¿no? Que él, se, él en cierta manera le pone condiciones a la deidad cuando las empieza a exigirle a él que le haga un estándar de preparaciones, ¿no? Quizás uno no tiene ese criterio, ese adicar que de Sanatán Goswami para decirle, para, yo puedo ofrecerte esto, ¿no?
Y quizás el entusiasmo hace que, ah, me pide esto, entonces intento responder desde el entusiasmo y no desde el adicar, ¿no? Y ese desfasaje entre entusiasmo y adicar, siento como que muchas veces termina, en ciertos casos, secando la enredadera en vez de nutriéndola. Entonces, ¿cómo lograr tener esos cuidados para no, que no haya una sobreexigencia? Porque también Krishna tiene un aspecto Hari, ¿no? Que también cuando ve un entusiasmo, como que tiene esa cosa de empezar a robarle a su devoto, empezar a ponerle pruebas que quizás de vuelta el adicar y el entusiasmo no van de la mano y las buenas intenciones careciendo de quizás un contexto también de vida que pueda estar a la altura de ese entusiasmo y bueno, ¿cómo lograr ese equilibrio? Porque yo como que siempre que leo esa frase entiendo como que la respuesta es equilibrio, ¿no? Porque solo tanto sol genera un desierto, entonces como que es necesario un equilibrio para que no se seque y cómo encontrar el equilibrio en el proceso para que no se seque la enredadera, ¿no? Perdón, fue muy larga, me extendí quizá mucho en la
No,
pregunta.
no, por favor. Gracias, gracias, Ciro, gracias por la pregunta. Bueno, aprecio por empezar el proverbio, ¿no? Si solo hay sol, nos termina quedando un desierto, ¿no? Y obviamente hay varias maneras en las que uno puede interpretar ese proverbio en sí, ¿no? La necesidad de sombra, la necesidad de lluvia, la necesidad de tormentas, como parte del viaje y que nutre nuestro viaje, ¿no? No es que todo tiene que ser, ¿no?, súper inspirador y súper quillay en todo momento. Hay momentos de oscuridad, momentos de incertidumbre, y todo eso es necesario para matizar el viaje, digámoslo así. Muchas veces, en el nombre de la vida espiritual, consideramos como que nos volvemos junkies, como adictos a que todo sea favorable y estático y súper positivo, por decirlo así. Cuando viene algo de dolor o algo de negatividad o algo de incertidumbre, es como, no, que esto se vaya cuanto antes posible. Pero todo eso también es parte de la nutrición de la enredadera, ¿no? Yendo a la analogía de la enredadera, pues muchas veces consideramos, ok, lo que nutre la enredadera, de vuelta, ¿cómo lo interpretamos nosotros? Puedo pensar, ok, hay que nutrir la enredadera del bhakti, más aprobada esta analogía, ¿cierto? ¿No? Como la semilla, y se riega, y si hay que erradicar las malas hierbas, llamémoslo así. Y gradualmente el brote empieza a surgir y crece y termina creciendo hacia arriba y hacia abajo, idealmente, y termina afianzándose a los pies del otro Radha Krishna. Y a veces podemos interpretar que okay, el regado de esa enredadera es en términos de sol, ¿no? Siguiendo el proverbio, en términos de entusiasmo, de aquello que me entusiasma, hay que hacerlo lo más posible. Y cuando algo viene que no me entusiasma, hay que erradicarlo cuanto antes. Y el punto es que a veces mi interpretación de qué es lo que me entusiasma y lo que no me entusiasma muchas veces no es muy madura y muy profunda, ¿no? Muchas veces lo que nos entusiasma puede ser supremamente evasivo, ¿no? Y muchas veces yo busco simplemente, entiendo por entusiasmo de vuelta un pico de dopamina, ¿no? Y entusiasmo tiene que ser algo. La palabra entusiasmo, ya que estamos con etimología, entusiasmo implica inteos, ¿no? Inteos quiere decir con Dios dentro. Entonces, que algo me entusiasme en el marco de lo que estamos hablando es algo que me tiene que llevar a esta conexión, a esta presencia del Ser Supremo dentro de nosotros, ¿no? O de vuelta, muchas veces algo externamente entusiasta, que parece entusiasmo, me termina distrayendo de mi conexión con el Ser Supremo. Y muchas veces una situación de dolor y de sufrimiento en el cual yo quizás no diría estoy súper entusiasta en ese momento, pero me arroja a un área fuera de mi zona de confort, como hablábamos en la primera pregunta, y me mantiene abierto a la presencia divina desde un lugar sin precedentes. Personalmente hablo por lo que es mi experiencia propia. Muchas veces, como si lo nuestro día a día, cuando si no estamos yendo en una situación, si no estamos en una situación que nos sacude la estantería, generalmente operamos desde un lugar muy predecible, con ciertas ideas, con ciertas nociones, con ciertos parámetros, y muchas veces hace difícil percibir la presencia divina, que yace más allá de lo predecible, que yace más allá de la certidumbre. Y muchas veces cuando una situación nos desordena, eso nos invita a estar completamente abiertos. Y todo eso está regando la enredadera. Ese es mi punto, ¿no? Porque a veces entendemos por regar la enredadera solo hacer ciertas cosas que yo interpreto como entusiasmo, ¿no? Eso también es un punto que quiero mencionar. Y obviamente en lo que relaciona a lo que tú mencionas, usas la palabra adhikar, y adhikar para aquellos que no saben significa, se traduciría como elegibilidad o la capacidad que uno tiene para hacer algo, ¿no? Y como hablábamos también al comienzo, hoy, que hablábamos que muchas veces la realidad es intensa, la intensidad de la realidad, hay que saber hasta dónde podemos lidiar con eso. Entonces, es muy importante, y al comienzo quizás no tenemos ese discernimiento, al comienzo con buena intención, pero con cierta inmadurez, nos incurrimos en una sobredosis de entusiasmo, podríamos decir, ¿no? Y terminamos regando la enredadera, si seguimos esta analogía, más de lo que necesitamos, porque, ok, arrojamos agua a la enredadera, pero tenemos que permitirle a la enredadera darle un tiempo para que absorba el agua. No es simplemente seguir arrojando y seguir arrojando, pero qué tanto estoy procesando lo que estoy recibiendo. Entonces, de la misma manera, en el día a día, en el caso de nuestra tradición, tenemos ciertas prácticas que son comparadas al regado de la enredadera, ¿no? Y uno ora, canta los nombres de Krishna, escucha las escrituras, se asocia con practicantes y tantas otras cosas. Entonces, todo eso es regar, regar. Pero también de vuelta, tengo que permitirme un tiempo para procesar el regado, ¿no? Entonces yo estoy cantando, yo estoy orando, yo estoy. No es que, ok, tenemos que seguir haciéndolo ininterrumpidamente lo más posible sin espacio de por medio, así no dejamos de regar la enredadera y cuanto más la regamos, mejor. No, no. Puede haber una sobredosis de regado que termina matando la enredadera. Podemos inundar, ¿no? El vecindario entero, por decirlo así, nuestro apasionamiento por nutrirlo todo. Entonces, nutrir no significa solamente regar. De vuelta, nutrir también significa no regar. Pero mientras no hay regado, hay otro proceso dándose en ese momento. Hay asimilación, hay digestión, ¿no? Sería el ejemplo, el mismo ejemplo de comer, ¿no? Comer es necesario para la supervivencia, pero existen muchas buenas razones para parar de comer en ciertos momentos. No, pues si yo sigo comiendo y sigo comiendo y sigo comiendo y no hay fin a eso, me termino matando a través de la comida, ¿no? Entonces, como, me nutro, pero luego es el momento de dejar de comer y entrar en el siguiente proceso que es digestión, asimilación, nutrición. Eventualmente voy a volver a comer, ¿no? Entonces, de la misma manera, el regado de una planta sigue esos mismos tiempos. Entonces, yo siento que es importante y aprecio la pregunta, Ciro. Pues muchas veces no se enfatiza tanto los espacios de asimilación y simplemente se enfatizan los espacios de regado, ¿no? Aunque se entiende que uno no puede estar cantando Hare Krishna 24 horas al día literalmente, pero a veces se enfatiza o se habla de la importancia y lo bueno de la práctica, pero los espacios de regado, perdón, de asimilación, también son un aspecto de la práctica. Aunque externamente parece ser que no estoy haciendo nada, estoy procesando el fruto de mi canto, estoy reflexionando sobre lo que estudié, sobre lo que escuché, estoy internalizando la experiencia que tuve, ¿no? Por fuera parece pasivo, por fuera parece no hay riego, estoy perdiendo el tiempo, no, no. Estoy actualmente incorporando ese regado, enraizándolo. Entonces, sí, estoy de acuerdo que debemos ser cuidadosos y aplicar un discernimiento. No hay una fórmula mágica de cómo hacerlo, pero más bien hablar de estos temas y volvernos conscientes de que eso existe, de que hay un espacio para el regado, por decirlo así, la alimentación, hay un espacio para la digestión, la asimilación, la reflexión. la aceptación de lo que estoy recibiendo. ¿Lo estoy aceptando o no lo estoy aceptando? ¿No? También eso es importante, ¿no? ¿No? Si la ciudad maras daría estas cinco etapas: Sravanam, Varana, Sadhana, Apana, Prapana. ¿Qué significaría? Escuchar, Sravanam, Varana, aceptar. Uno requiere tiempo para aceptar lo que está escuchando y quizás no lo puedo aceptar. Quizás tengo preguntas y dudas y eventualmente termino aceptando, digiriendo, pero primero necesito aclarar ciertas cosas. Eso para mí tiene que ver con esta etapa de asimilación, ¿no? Sravana, escuchar, varna, aceptación, ¿no? De vuelta, integrar, internalizar, digerir. Sadhana, práctica, que luego practico lo que acepté en base a lo que escuché. Luego apana, significa realización de la práctica. Ahí viene otra vez este proceso de asimilación, ¿no? De vuelta, estoy escuchando de alguien, como ahora está ocurriendo. Ustedes están escuchando a mí. Yo aquí no estoy, y ojalá yo escuchando a ustedes también. Yo no estoy pretendiendo que ustedes acepten todo lo que yo digo de manera absoluta y ciega. Entonces, ustedes están escuchando. Luego viene varna, aceptación. ¿Están abiertos a aceptar o están abiertos a no aceptar? Y pueden tener consultas y preguntas. Eso implica, de vuelta, asimilar lo que están escuchando, aceptación. Si tienen preguntas y son satisfechas, luego lo aceptan, sadhana. Quizás llevan a la práctica aquellas cosas que escucharon. Pero luego de practicar, hay que procesar lo que se está practicando, apana, realización. Y luego prapana, él dice, compartir eso con otros. Solamente puedo extender a otros aquello que primeramente recibí, acepté desde un lugar genuino, ¿no? Llevé a la práctica, realicé, internalicé, vivencié, se puede volver un regalo para otros. Así que sí, todos somos invitados a ejercer ese ejercicio en nuestro regado de la enredadera del Bhakti, ser muy cuidadosos de no terminar ahogando la planta en el nombre de excesiva nutrición. Así que gracias por la pregunta, Ciro. Y obviamente mucho más se puede decir, pero ya estamos casi en horario aquí. Así que voy a cerrar, pero no se me vayan, esperemos un momento. Concluimos aquí la sesión, al menos oficialmente. Sri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Gaur Bhaktavrinda Ki Jai, Gaur Premanand Hari.